cruce. Se nos fue el amor. Se nos fue el amor. Ahí está. Ya. A ver. En breve vamos a ir a la pausa. Ya viene el boletín informativo. Y a la vuelta, hay muchos que me están preguntando si es verdad lo del viejo Pascuero. Y es verdad. De hecho, tengo una exclusiva para ustedes, auditores. El video en el que se enfrenta al Grinch en el Estadio Nacional. En exclusiva para BioBio TV. Sé que puede parecer una ridiculez, pero fue un momento bien emotivo, ¿eh? Bien emotivo porque era, uno siempre ve a personas que toman el tiempo para hacer algunos disfraces y ponerle un poco de humor a la jornada, ¿no? Una jornada que, digamos, es política, puede tener un tipo de algo simpático, ¿no? Pero se toparon, ¿no? Aparentemente no se habían visto. Ahí les voy a mostrar el video a través de BioBio TV para que vean en qué terminó esa confrontación. Iremos a la pausa, es la una de la mañana y estás en BioBio, la radio.
El trasnoche de la radio, con Mario Álvarez.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio.
El día, minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La una de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Vamos a partir con la información. Tras imponerse la primera vuelta a las elecciones presidenciales, la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Jeannette Jara, destacó propuestas de sus contendores que no pasaron el balotaje, a excepción de Johannes Kaiser. Los detalles con Javier Pardo.
Más de 3 millones de votos, la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Jeannette Jara, se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y enfrentará al abanderado republicano, José Antonio Kast, en el balotaje del próximo 14 de diciembre. En su alocución, la exministra del Trabajo valoró el respaldo de sus votantes y aprovechó de realizar un gesto hacia sus contendores. En primer término, empatizó con Evelyn Matthei, señalando que la abanderada de Chile Vamos fue víctima de una campaña orientada a desacreditarla. Luego, saludó a los independientes Eduardo Artés y Harold May Nichols y destacó el desempeño del líder del PDG, Franco Parisi, a quien calificó como la gran sorpresa de la noche al ubicarse en el tercer lugar. Asimismo, Jara mencionó propuestas específicas que busca recoger de los candidatos que no avanzaron al balotaje, exceptuando a Johannes Kaiser, resaltando la eliminación del IVA en los medicamentos planteada por Parisi y la reducción de los tiempos de espera oncológica propuesta por Matthei.
La propuesta de la devolución del IVA de los medicamentos que está en el programa de Franco Parisi. Por cierto, en el caso de Evelyn, ¿cómo lo vamos a valorar? La reducción de los tiempos de espera oncológica. Y lo tomaremos.
La abanderada del Pacto Unidad por Chile también arremetió contra José Antonio Kast, señalando que, durante los 16 años en que fue diputado, nadie recuerda una sola ley o un acuerdo relevante que haya impulsado, afirmando que esa es la realidad que a su juicio lo representa.
José Antonio Kast pasó segunda vuelta y consiguió rápidamente el respaldo de Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, quienes quedaron en el camino. Los detalles con Macarena Poblete.
José Antonio Kast pasó al balotaje con poco más del 24% de los votos, dejando en el camino a los otros competidores del sector. Johannes Kaiser, quien quedó en cuarto lugar, y Evelyn Matthei, la que solo alcanzó el quinto puesto. Si bien las tensiones se hicieron patentes en la derecha días previos a la elección, estas diferencias parecieron olvidarse la noche del domingo. Después de los resultados, José Antonio Kast lanzó sus dardos principalmente a la gestión del gobierno e indicó que Jeannette Jara es Gabriel Boric.
Jara es Gabriel Boric. Si Jeannette Jara llegara a ganar, Boric seguirá gobernando.
Evelyn Matthei se dirigió al comando del Partido Republicano, donde se subió al escenario junto a Kast, y aseguró que Chile necesita dar un cambio de timón fuerte al gobierno. En tanto, el nacional libertario Johannes Kaiser indicó que cumplirán su palabra y respaldarán a José Antonio Kast.
por lo tanto hemos venido como corresponde, porque Chile siempre está primero.
Nosotros cumplimos nuestra palabra y vamos a respaldar su candidatura.
Kaiser se reunió de manera privada con Kast, algo que ya venía adelantando previo a las elecciones si es que él no avanzaba al balotaje. Y desde el comando mencionaron que estarán disponibles sin condiciones en caso de que el republicano los necesite durante su campaña.
Vamos a revisar noticias del exterior. El Departamento del Transporte de los Estados Unidos anunció este domingo el fin de las restricciones aéreas por la cierre del gobierno y confirmó que a partir del día de hoy, lunes, habrá operaciones normales en el Sistema Nacional del Espacio Aéreo. La medida del DOT de Estados Unidos y de la Administración Federal de Aviación acaba con la reducción de operaciones en 40 aeropuertos que anunció el 5 de noviembre la administración de Donald Trump por la prolongación del cierre del gobierno que comenzó el 1 de octubre. El cierre gubernamental federal de 43 días, el más largo de la historia estadounidense, agravó la escasez de controladores aéreos y provocó recortes de hasta el 6% de los vuelos en dichos aeródromos de ciudades como Los Ángeles, Chicago, Miami, Washington y Nueva York. 1:05 a.m. hasta ahora en la ciudad de Concepción, 11 grados de temperatura, se mantiene despejado con una humedad del 75%, y en Santiago, 16 grados de temperatura, se mantiene parcialmente nublado con una humedad del 60%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Compadre, veo que llegó su nuevo camión Volkswagen Euro 6. ¿Cómo le salió? ¿Qué tal la nave?
Espectacular, con consumo eficiente, la cabina súper cómoda y ni le cuento lo seguro y suave que es conducirlo.
Hay que salir a comer para celebrar.
Listo, pero te invita. No.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más eficiencia, más tecnología, más confort, más seguridad. Volkswagen Camiones y Buses Euro 6. Espectacular. Más allá de Euro 6. Conócelos en www.camiones.cl.
¿Te apasionan los libros, el cómic o el manga? Entonces prepárate para la Furia Ilustrada del 21 al 23 de noviembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM. Disfruta lo mejor de la ilustración nacional e internacional con exposiciones, editoriales, food trucks y mucho más. La entrada es gratuita. Infórmate en lafuriadellibro.com o síguelos en @lafuriadellibro. No te lo pierdas. Media Partner, Radio Bio Bio. Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Daryl Hall y John Oates. Esto se llama Men Eater. 1:08 a.m. Estás en el trasnoche de la radio hasta las 6.
En el trasnoche de la radio, estamos con Michel del Herbe, experto en gestión de emergencias.
Estamos de vuelta aquí en el trasnoche de la radio y estamos con Michel del Herbe. Hasta ahora, Michel, ¿cómo te va? Gusto en saludarte.
Un gusto, pues. Qué bueno, lo conversamos. Muchas gracias, don William. Don William Rebolleo, un gran baluarte. Siempre digo, qué bueno comenzar la semana
con William Rebolleo.
Con William Rebolleo. Y esos aplausos, esa buena onda que tiene.
Dichosos quien tiene la posibilidad de tenerlo todos los días como nosotros.
Exactamente, exactamente.
Dichosos los ojos que te ven.
Así es. Oye, te comentaba que antes, cuando entré a la radio, vi dotación completa acá. Mucha gente trabajando todavía hasta esta hora.
Todo el equipo trabajando, fíjate. Hoy día debo decir que tengo una cobertura amplia, muy amplia, desde muy temprano hasta, bueno, hasta ahora. Seguimos trabajando.
Sigue trabajando. Yo supe, porque intercambiamos un par de mensajes la tarde.
No, te llamé por teléfono. Te dije, oye, Michel, ¿cómo va todo? Tú dijiste, mira, aquí vamos, me tocó en tal lado, qué sé yo. Yo te dije, estoy en el Estadio Nacional y esto parece el Sahara.
Exactamente, tremendo centro de votación, además.
Enorme.
¿Cómo estuviste?
Mira, en términos generales yo te diría que fue todo muy expedito. Pero sin duda que llamó mucho la atención el tema de esta especie como de carpa que había. Más que carpa, te diría que era como una especie de... Sí, no, carpa podría ser. Era como una especie de toldo enorme de color blanco que aparentemente lo llevó la municipalidad de Ñuñoa. Y eso generó que en prácticamente todas las mesas de votación no existiese un golpe directo de calor. Salvo en el local 1, que es el que está a mano derecha, cuando uno va entrando por Avenida Grecia. Ahí habían sectores que... Pero todas estaban dentro, digamos. Todas las mesas estaban dentro de los lugares donde se utilizan kioscos, etc. Entonces yo creo que desde ese punto de vista estuvo bien.
Sí, pero ¿sabes qué? A mí me pasó también... O sea, debo decirte, yo fui a eso de las 2 de la tarde, un local pequeñito que ahí es en Ñuñoa, en el Gabriel González Videla, Liceo Comercial. Muy buena iniciativa el tema de los toldos. Pero yo diría que, dando el reconocimiento al municipio, al alcalde de Ñuñoa, me preocupa que eso no sea un estándar para todos los centros de votación. Porque la verdad es que nosotros, claro, probablemente hablamos del calor. El tema es que hoy día las temperaturas y además la radiación solar es tan alta que efectivamente es peligroso para la salud y eventualmente peligroso para la vida. De hecho, los medios de comunicación cubrieron varios en directo, varios desmayos, etcétera. Y eso es muy peligroso cuando hablamos de adultos mayores, mujeres embarazadas, etcétera. Y todo el... bueno, sin mencionar niños, bebés, etcétera, que acompañan a sus padres, es sumamente complejo. Porque efectivamente es una situación riesgosa, y ahora cuando estamos pensando más encima en diciembre próximo, me parece que, siendo muy, muy buena la iniciativa que comentamos, esto debería ser algo que debería estar dentro del presupuesto de las elecciones, financiado por fondos, ¿cierto?, administrados por el gobierno, por el CERVEL, como un estándar para todos los centros de votación. Y partiendo desde ahí con el tema logístico, porque yo creo que hay otros temas logísticos que deben mejorarse, y eso implica hacernos cargo también del cambio climático y las temperaturas extremas que estamos teniendo en meses como noviembre, diciembre, para el caso de las elecciones, por ejemplo.
Claro, yo creo que acá también es importante eso, hacer como el link con lo que va a venir un mes más, porque esto... terminó ahora, pero el próximo mes hay que volver a juntar, digamos, a las personas y volver a votar. ¿Qué crees tú, según tu perspectiva, que es lo que se tiene que estandarizar a nivel general? ¿Qué es lo que pudiste ver tú? Porque yo estoy también revisando acá los comentarios de los auditores mientras tú nos vas comentando. Que nos digan, ¿qué se debiese mejorar para la elección del próximo mes?
Lo primero, comprender que el golpe de calor, que es básicamente esta condición que se da, o esta situación o emergencia médica, urgencia médica que se da en contextos de exposición a altas temperaturas, es algo cada vez más común en las condiciones que tuvimos y que tenemos habitualmente en noviembre y en enero. En noviembre, diciembre, enero, febrero generalmente. Eso significa que, por lo tanto, debemos tener zonas de enfriamiento. Y esas son sombra y por lo tanto cuando corresponde toldos, toldos, hidratación, zonas de hidratación, pero además un estándar en materia de primero auxilio. Voy a volver a mirar la mitad del vaso llena. Pucha, qué gran ayuda es la Cruz Roja. Pero no tienen la capacidad para estar presente en todos los locales de votación. O con la presencia que requieren. Entonces, dos alternativas. O hacemos un buen tema con la Cruz Roja para que ellos alcancen el crecimiento para tener un buen puesto en cada local de votación, o dos, lo asumimos complementariamente con el servicio, con los servicios de salud. Pero creo que ahí debemos tener presente que no es solamente la camilla, es bastante más allá cuando estamos enfrentando altas temperaturas como las que habitualmente hay en esta época, y creo que ahí hay un tema de logística y de organización del evento. En segundo lugar, creo que también hay un tema de asistencia a los adultos mayores, no contemplando solamente su problema de movilidad, sino que en general, insisto, lo que tiene que ver con la exposición a las altas temperaturas y a la radiación solar. Es cierto que tiene un acceso privilegiado, pero al menos la experiencia que yo tuve es que con mucho empeño que le ponían los asistentes o ayudantes ahí del CERVEL, me pareció que faltaba recurso humano, porque obviamente son personas que también se cansan, que están expuestas a las altas temperaturas, y por lo tanto creo que al menos a mí me tocó ver que quizás faltaba un poquito más de iniciativa. Esto, ¿sabes qué? Tenemos que asumirlo en sus dos ámbitos: su dimensión electoral, pero su dimensión producción de eventos. Este es un evento electoral y por lo tanto tiene que, yo creo que hay elementos que perfeccionar en materia de producción. Y eso requiere un trabajo, porque claramente, sin duda, que desde el punto de vista electoral es un orgullo para Chile, es cosa de ver cuánto se demora lo que es la parte electoral, ¿no? Desde la composición de las mesas hasta lo que tiene que ver con los resultados electorales.
Sí, uno ve lugares donde se demoran muchísimo los resultados. Tenemos un sistema que entre comillas funciona bien, digamos, ¿no?
Exactamente.
Porque yo creo que igual tenemos que poner las cosas en su justa medida, pero hay mucho que mejorar pensando en la accesibilidad. Pese a que mucha gente que se levantó temprano se demoró muy poco en ir a votar. Tiene que ver también con eso, con que el chileno, en general, nosotros, no es que, de que está ese como esa frase bien cliché, como que el chileno lo deja a todo para última hora. Yo lo cambiaría un poco, como que estamos acostumbrados a votar en la tarde algunos. Algunas personas estar acostumbrado a la tarde. Ahora, las autoridades ¿cómo crees tú que has tenido la oportunidad de viajar a otros países? La elección en los Estados Unidos, por ejemplo, que tanto se ve desde afuera, es una elección que dura muchísimo tiempo.
Así es.
Son varios días.
Bueno, partiendo porque tú tienes voto a través de correo, por ejemplo. Claro. Yo tengo una tía que vive allá, que ya está cercana a los 90 años, y ella vota por correo. Te fijas, está el voto electrónico, o sea, es más rápido. Pero yo creo que dentro de todo, mira, se genera también. Hay un tema que es bien interesante. Yo creo que con todo el problema que tenemos en materia de educación cívica, el evento electoral, el día de las elecciones, ¿sabes qué? Sigue siendo, creo que hoy día, un elemento aún muy potente en términos de educación cívica. La gente va con sus niños, eso es educación cívica, los niños ahí meten el voto del papá en la urna, o sea, creo que hay un evento que tiene cierto grado de mística asociado a la educación cívica, y que eso es muy importante, pero no tenemos que perder eso, porque eventualmente, frente a las condiciones en las cuales estamos, disminuyamos o no generemos el perfeccionamiento necesario en el evento electoral. Las condiciones tienen que ser buenas, incluso para los vocales, los apoderados.
Por ejemplo. Ahora, lo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, yo estuve en el Estadio Nacional, dadas las condiciones climáticas o el tiempo que estaba reinante, había una pequeña brisa, si uno estaba cerca de los árboles, pasaba todo bastante bien, y habían unos puntos de hidratación bien grandes, incluso había para las mascotas. Eso me llamó mucho la atención, me pareció una buena medida. Ahora, ¿qué otras cosas debería darse? Por ejemplo, ¿sería importante contar con un desfibrilador, por ejemplo? ¿Sería importante con qué tipo de condiciones, más allá de una ambulancia y todo eso? Pero ¿cómo debería estar capacitado el personal en general?
Yo creo que el puesto médico es clave en términos, por ejemplo, de lo que es una zona de hidratación, de enfriamiento, porque obviamente en estos contextos lo que más tenemos es el riesgo de un evento de golpe de calor que nos lleva o te puede llevar básicamente a un paro cardiorrespiratorio, por lo tanto tú requieres personal capacitado en reanimación cardiopulmonar, y la reanimación cardiopulmonar son dos maniobras: el masaje o la compresión y la desfibrilación oportuna y rápida. Eso significa, para quienes nos escuchan sepan cuán importante es esa primera respuesta, también para motivar la preparación en esa materia a cada uno de nosotros. Por cada minuto que pasa, cuando tú tienes un paro cardiorrespiratorio, significa que se detuvo el corazón, dejaste de respirar. Por cada minuto que pasa sin maniobras básicas, tú pierdes aproximadamente un 10% de probabilidad de sobrevida. Es decir, si tú esperas a las ambulancias, donde en Chile nuestros tiempos de respuesta siguen siendo altísimos y muy disparejos en general, la verdad es que la mayor probabilidad de que esa persona sobreviva a un paro cardiorrespiratorio en el prehospitalario tiene una alta relación con lo que podamos hacer cada uno de nosotros, el testigo. Y eso, en estos eventos masivos, nos, digamos, hablemos del evento, no solamente en un evento electoral, en cualquier evento masivo, la preparación en reanimación cardiopulmonar y el desfibrilador automático son elementos y herramientas o son absolutamente claves.
Ahora, te voy a llevar a otro punto, porque salgamos de la capital. Tú has viajado harto, conoces gran parte del país. Vámonos a la Isla Grande de Chiloé, por ejemplo, donde muchas personas tienen que viajar bastante para ir. O de pronto tienen que incluso tomar una nave para poder ir a su local de votación. Allí la cosa se complejiza mucho más. Ahí, ¿cuáles son los protocolos logísticos que debiesen tenerse?
Bueno, yo creo que ahí, a ver,
¿coordinación entre instituciones?
Absolutamente, y lo que tiene que ver también con lo que yo creo que tenemos una buena base en el tema del transporte, pero creo que, insisto, en todo esto que tiene que ver con logística, aquí estamos hablando de logística y transporte, también es un elemento muy relevante en términos de las zonas más aisladas. Voy a poner, por ejemplo, dos casos muy concretos: Chiloé por el sur,
Arica por el norte
y por centro norte, ponte tú, lo que tiene que ver con el valle en Alto del Carmen, ponte tú, donde es sumamente difícil y distante moverse en muchas zonas, pero además, ojo, donde en el caso del sur tú no necesariamente tienes la estabilidad meteorológica en esta época que tienes en la zona central o en la zona norte. O sea, allá efectivamente en estos días uno puede tener, como en cualquier momento del año en esa zona, un temporal. Y por lo tanto, creo que es importante la logística de transporte bien planificada, y en ese sentido volvemos a los más vulnerables, las personas que tienen problemas de movilidad, los adultos mayores, que por Dios que son una herencia y un patrimonio en materia de educación cívica, porque uno va y con todo el sacrificio que implica y las condiciones ambientales, ver personas llegar con su compromiso en silla de rueda, con bastones, personas que probablemente, yo te aseguro, que van al médico y les dan un certificado para eximirse de votar, pero ahí están votando. Creo que eso en el acto electoral no podemos perderlo, y por eso es que es tan importante
cuidarlo
a partir de una buena producción en términos del evento propiamente tal. Y eso, en el caso de lo que tú señalas, la zona aislada, tiene mucho que ver con el tema del transporte.
Porque además, digamos, desde el punto de vista de que como es obligatorio el voto, como es obligatoria la votación, obviamente va a haber aglomeración de personas, porque
así es.
No es que ya estos van a votar de 3 a 4, no, esto es, tú puedes ir a votar durante el día y obviamente van a haber lugares de la jornada que va a haber mucha gente, y, o sea, va, tú estás llamando a que la gente salga a votar de manera obligatoria si no vas a exponerte a multas, y nadie quiere gastar, digamos, más plata de lo debido. Por eso es que es tan importante eso de que es relevante, completamente relevante que exista al menos un transporte, que estén las medidas de seguridad adecuadas para evitar catástrofes. Mira, quiero mostrarte un video porque lo tenía acá guardado. Mira la imagen a través de BioBio TV. Eso estaba el día de hoy en la...
Ay, ay, ay.
Ahí está, mira, es un Grinch.
Es un Grinch. Oye, debo decirte que no debe estar nada de fresco eso.
Mira,
al
de hecho, tiene audio esto. Le preguntamos cuál era el mensaje. A ver, escuchémoslo, William.
¿Qué creen que a partir de mañana todo va a cambiar? Quiero decirles que va a ser todo igual de miserable. Porque no votaron por el mejor candidato. ¿Quién es el mejor candidato? ¡Jadwe! Sí. Mira. Sergio Jadwe.
El
alto
del fútbol americano
en esa generación dorada del 2015.
Oye, pero te encontraste con alguien más.
No, pero y además, ¿no? Mira con quién se encontró. Mira. Se encontró con el viejo Pascuero, que estaba cerca. Mira.
Oh.
Trabajamos juntos. Porque los que cortan mal, él se los lleva.
Oye, está muy bueno este video. BioBio TV, ¿eh? ¿Quiénes pueden?
¿Qué estamos viendo por BioBio TV? Estadio Nacional, se topó el viejo Pascuero con el Grinch. Ambos con el clásico gorro de Pascuero y se sacaron la foto juntos, ¿eh? Mira, ahí está, tienen la. Sacaron foto, y después le empezó a tapar la cara, ¿no? Está bien interesante lo que pasó con ellos. Y él empezó a compartir también con las personas allí que estaban cerca. Se empezaron a decir un par de cosas, pero todo en el buen ánimo, ¿eh? Ahí se nota la gente que tiene ese espíritu de ir a alegrar a la gente, porque con el calor que hacía, ponerse uno de esos trajes,
sí,
tremendo, sí. O sea,
oye, mira qué bueno, quienes están viendo en este momento BioBio TV, destacar, insisto, aquí es cuando no podemos hacer diferencia entre locales de votación. Oye, tremendo toldo, eso no es barato. El toldo blanco que uno alcanzaba a ver se alcanzaba a ver ahí en algo. Ahí, mira, ahí.
Lo vamos a pausar. Ahí está.
Ahí está. Eso no es barato. Y por lo tanto, pero, a ver, no es barato, pero insisto, eso debería ser estándar en todos los locales de votación y no depender de una iniciativa muy loable, municipal. Pero aquí estamos hablando de un evento que tiene que tener cierto estándar. Y creo que esta es una muy buena idea. No como una crítica al CERVEL y al gobierno, sino que básicamente como una iniciativa que debería ser puesta como un estándar para todos. Mira, los locales.
De hecho, si tú lo ves, estaba prácticamente la mitad de las vistas.
Sí.
Y la gente estaba allí haciendo su fila y todo, y de verdad que hizo una muy gran diferencia. Ahora, ¿pasará esto en todos los lugares? Ese es el tema. En los lugares, en las comunas con menos recursos, digamos, menos recursos desde el punto de vista logístico, ¿no? No hablemos de los tratos sociales, hablemos de municipalidades que recaudan menos, por ejemplo. O que no hacen eventos de esta envergadura. Bueno, en fin, te propongo algo, iremos a la pausa.
Vamos.
Y a la vuelta quiero preguntarte por los desafíos que debería darse las autoridades en materia de emergencia. Porque todo el mundo ha hablado de trabajo, todo el mundo ha hablado de seguridad probablemente.
Y hablamos de seguridad, si tú te fijas, en términos genéricos. Claro, cada uno imagina lo que quiere.
Es como una cuestión media líquida, como sí, o gaseosa, líquida, así como que, sí. No, como que no se puede palpar. Pero resulta que hay emergencias que están a la vuelta de la esquina.
Así es.
Y tú tienes experiencia en aquello. Así que iremos a la pausa.
Vale.
Sería bueno que los candidatos prendan la radio y escuchen la radio, ¿eh? Estaría bueno. 1:30, iremos a la pausa y ya seguimos con más.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
BioBio, la radio. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Ese trote sagrado en las mañanas.
El café con tus amigas. Jugar con tu perro en una plaza.
O volver a bañarte en esa playa que conoces de niño.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso, para nosotros, acercarte a una buena salud sin espera ni grandes gastos es más que un beneficio. Es mejorar tu bienestar. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Escucharemos a Illapu, esto se llama El Loco del Puerto.
El niño con su padre lo vio todo en el mar. Buscado arte prende, se forjó como un metal. Baila no está lejos, pero él dijo nunca más. Se metió en el agua porque quiso despertar. Es tarde, bien tarde, cuando el sol no arde, al puerto se va a buscar. El mar de cemento va a navegar, me pregunto si Dios lo vendrá a buscar. Tranquilo caliche por la playa va.
Reducción de riesgos de desastres y seguridad pública con Michelle Delerbe en el trasnoche de la radio.
Estamos de vuelta, estamos con Michelle Delerbe aquí conversando de todo un poco. Y la pregunta que te dejaba hace un ratito, Michelle, se viene la segunda vuelta. Muchos están intentando recapitular lo que viene, los dos equipos, tanto José Antonio Kast como Jeanette Jara, dos visiones completamente distintas, digamos. Pero en términos estrictos, poco se ha hablado de la prevención, ¿eh? Yo estaba revisando los programas de gobierno y se habla, pero no en demasía, fíjate. En los últimos años, tanto los gobiernos más bien ligados a la derecha, como lo fueron los gobiernos de Sebastián Piñera, como los gobiernos de Michelle Bachelet y en este caso Gabriel Boric, han tenido desempeños, ¿cómo catalogarías tú? ¿Desempeño desde el punto de vista de la prevención o desde los recursos para el combate a la emergencia?
Yo creo que estamos en una tendencia muy fuerte con posterioridad al 2010 de mucho titular, mucha cuña y poca sustancia. Un buen ejemplo es que el Senapred, Exonemi, había un consenso el año 2011 de que el sistema de emergencia no daba para más, había que mejorarlo, había que modernizarlo. La presidenta Bachelet en su segundo gobierno señala en un cambio importante que se hizo al proyecto de ley que estábamos 40 años atrasados y después de 10 años de trámite terminamos con un sistema que desde el punto de vista de modelo de gestión es exactamente igual al que teníamos en el 2010. Entonces nos hemos dado vuelta, debiendo darnos vuelta a 180 grados, nos dimos la vuelta en 360 grados para quedar donde mismo. Entonces nos vamos con muchos anuncios, pero por poca implementación de soluciones. ¿Sabes qué? Un buen ejemplo en materia de seguridad pública es cómo instalamos cámara sin preocuparnos del estado de la cámara, sin preocuparnos de si esa cámara tiene analítica de video, pero le ponemos no y decimos vamos a instalar inteligencia artificial. O sea, mucha cuña que es de fácil y rápida digestión por parte de la opinión pública, pero que al final no termina en ningún resultado muy concreto. Por ejemplo, sistema de número único de emergencia. Primer intento fue el 2005, durante la presidenta Bachelet hubo un nuevo intento que llegó a estar bastante avanzado, pero que fracasó. Ahora, en el mes de octubre, se presentó un proyecto que la verdad es que tiene serios problemas de estructura. Es decir, todo va asociado a cómo yo corto cinta rápidamente y no concreto. Por ejemplo, entre otras cosas, con fortalecer las capacidades de inteligencia del Estado, incluyendo además poner personas en el Estado, en el nivel civil, que ojo, es el nivel responsable de la seguridad pública. Carabineros o las policías, etcétera, son instituciones tácticas, operativas, pero el gerente general de la seguridad pública es la autoridad pública, es básicamente la autoridad civil. Y ahí nos falta fortalecer competencia. Entonces hablamos mucho, mira, te voy a dar otro ejemplo. A mí me preocupa mucho lo que está pasando con el tema, por ejemplo, de los anuncios y las expectativas que se generan respecto del tema de la migración. Y se dice, vamos a cerrar la frontera. Eso suena muy bien, pero con nuestra frontera, esto no es como cerrar una puerta. Cerrarlas en realidad es muy complejo. No, la verdad es que físicamente no se puede, ¿te fijas? Entonces es algo que suena muy bien, pero que la verdad es que estamos generando una expectativa muy compleja. Y por lo tanto, ¿cómo vamos a generar una migración ordenada, segura, regular, con una debida fiscalización? Nosotros requerimos de migración, pero que sea segura, ordenada, regular. ¿Qué vamos a hacer con los migrantes que llevan muchísimos años en Chile y que siguen con permisos precarios, que de una u otra manera cada cierto tiempo tienen que renovarlo? Hay un tema de ordenar la casa que está lejano, siendo quizás lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto, pero en la realidad lo que se anuncia no está muy cercano a lo realizable. Cuando dicen la política del arte lo posible, podríamos decir que las cuñas que yo escucho habitualmente en materia de migración no son muy realizables, no están asociados a soluciones reales. Y quiero terminar con un último elemento, un tercer elemento, para seguir haciéndolo simple. Seguimos con una tarea muy básica y que todavía no se cumple. Una promesa de servicio. ¿Cuál es el tiempo de respuesta que promete el Estado para su organismo de emergencia frente al llamado a un número único de emergencia. Tenemos más promesas de servicio cuando compramos el supermercado online, cuando compramos en cualquier tienda online, que cuando estamos frente a una cuestión de vida o muerte en cualquier ámbito.
Mira, no lo había pensado de esa manera. Uno revisa cuando compras por internet, por alguna aplicación, sí, y te sale un timing, en tanto tiempo llega, en tanto tiempo va a llegar. O sea, tenemos para todo tipo de bienes y servicios, pero la emergencia nos quedamos un poco cortos, sí, a la deriva.
Exactamente, y ahí voy a poner un ejemplo. A mí me tocó hacer un emplazamiento, no sé si tú recuerdas el fallecimiento, el asesinato de una pareja de adultos mayores o adultos en Granero, hace algunos meses atrás, que llamaban en un llamado desesperado, la esposa de la persona, ambos fueron asesinados, y Carabineros no tenía cómo saber el punto exacto de dónde venía la llamada. Esa es una tecnología que está absolutamente implementada en Estados Unidos. Llames tú de un teléfono fijo, de un teléfono celular. Y esa tecnología, siendo un país que siempre yo diría que exageramos en nuestra mirada y somos un poco soberbios en eso, pero donde efectivamente un país que tiene una muy buen avance en materia de tecnología, bueno, simplemente seguimos, a pesar de la muerte y el asesinato de esas dos personas, seguimos sin implementar una tecnología que está desarrollada, que no es nueva y que te permite ubicar exactamente el punto desde donde llama un teléfono celular. Ojo, no es a través de la triangulación
de antenas.
Cuando hablamos de triangulación de antenas, antiguo, y eso tampoco está implementado. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que tú puedes conectarte con el GPS del teléfono con el cual te está llamando. Y no solamente ubicar el punto, si ese punto se mueve, o sea, la persona se mueve, tú puedes hacer el seguimiento del movimiento de esa persona. Y eso no lo tenemos, y hemos tenido personas fallecidas en ese elemento concreto. Hemos tenido personas extraviadas que no son ubicables. Entonces, tenemos una serie de elementos tan básicos que a mí me gustaría ver en esta segunda vuelta elementos concretos respecto de medidas absolutamente específicas y concretas y menos grandilocuentes, sino que tan simple. Vamos a establecer promesa en tiempo de respuesta, y eso implica desde el momento en que usted llame y marque el número de emergencia. El servicio de emergencia va a tener que tener un sistema instalado para que usted no espere más de tanto tiempo. Quiero decirte que los centros de comando y control que yo he visitado los últimos años, los últimos 10 años en Estados Unidos, el tiempo de espera que tú tienes es de una tolerancia máxima de 10 segundos. Y el promedio es que a los 5 segundos te responden el teléfono, en situaciones normales. Entonces, ese es un elemento. Y en materia de catástrofe, cambio climático, lluvia extrema, etcétera.
¿Combate aéreo nocturno?
Combate aéreo nocturno, que viene ahora el tema de los incendios forestales. Ah, ya quiero, metámonos un poco en la coyuntura. La situación no ha estado fácil en el sur en la última semana. Hemos tenido 4 atentados complejos. Y yo te diría que vamos a tener que ver. Voy a ocupar un término coloquial, pero ¿qué va a pasar en los próximos meses? Porque no nos olvidemos que cada vez que hay elecciones, los grupos terroristas de la macrozona sur ponen la bandera para mandar un mensaje al gobierno entrante diciendo, mire, sea usted de derecha o de izquierda, le pasó a la exministra del Interior, Isquia Siches, no crea que se la va a llevar fácil acá. Nosotros vamos a seguir operando, y ahí tenemos robo de madera, tráfico de droga. Bueno, eso lo vamos a tener que ver, y ya hemos tenido actividad, yo te diría que inusual para el promedio de este año en términos de atentados en el último mes.
Bueno, en la macrozona sur. En 72 horas hubo 4.
Exactamente.
María Maquinaria. Oye, Michelle, lo último, el tema que te iba a preguntar es, ¿crees tú que sea necesario en algún momento instruir una nueva fuerza que se dedique directamente al estilo europeo, dígase CONAF, dígase bomberos? una fuerza que sea distinta, que pertenezca a otra entidad armada, por ejemplo?
Yo te diría que...
Sé que están las brigadas de combate de incendios de...
Las BRIFE, de las Fuerzas Armadas.
Pero...
Yo te diría que en esa materia yo haría, yéndonos desde lo general hasta lo particular, que tiene que ver con incendios forestales. Uno, un cambio político estructural, que esa es una decisión política de integrar y de meter el ámbito de emergencia en el ámbito de seguridad pública. No podemos seguir policializando la seguridad pública. La seguridad pública es protección y bienestar.
La necesitan más profesionales.
Y no tiene ninguna lógica que el SENAPRED esté en el Ministerio del Interior. Estamos hablando de una el Ministerio del Interior es una suerte de vicepresidencia de la República, una suerte de jefatura de gabinete, y la verdad es que cuando estamos hablando de emergencia, estamos hablando de un trabajo interinstitucional que principalmente está centrado en el ámbito de la seguridad pública. Solamente para dar dos ejemplos, Canadá se llama Public Safety y en el caso de Estados Unidos, Homeland Security. De ahí dependen todo lo que es seguridad pública, donde está metido el ámbito de emergencia. Eso en el ámbito político. En el ámbito institucional, creo que ya es bueno hacer un reconocimiento que tenemos problemas institucionales y por lo tanto hay que fortalecer el SENAPRED. O sea, si vamos a tener un servicio dedicado al tema de emergencia, hay que fortalecerlo, hay que darle la musculatura técnica, económica y de apoyo político para eso.
Lo último, y con esto cierro, porque después te quiero preguntar cosas, pero ya fuera del aire. ¿Será que se necesita en Chile una entidad profesional que permita formar técnicos o profesionales de las emergencias, como ocurre en otros países?
Mira, yo creo que eso...
Una academia, no una academia como la Locademia de Policía.
De policía.
No, te digo, una academia que permita formar a personas... No hablemos de las entidades armadas, sino que tú puedas ingresar allí y formarte como un especialista en emergencia, una verdadera academia, escuela, digamos.
Sí, cómo opera fuera, cómo opera, por ejemplo, en Estados Unidos, eso significa que tú generas normas y estándares, y eso lo genera el Estado. Seas voluntario o pagado, tú estás dentro de la seguridad pública y, por lo tanto, lo que tienes que hacer es cumplir para ejercer de manera voluntaria o pagada, ejercer bajo ciertas normas y estándares. Esas normas y estándares están también dirigidas a entidades de educación o formativa, o escuelas de policía, por ejemplo, y por lo tanto tienen que certificarse para poder certificar. Por lo tanto, el último responsable siempre va a ser el Estado. Creo que eso no es cosa de reinventar la rueda, aquí significa entrar en un ámbito de estándares y normas en el ámbito de las competencias profesionales en el área de seguridad pública y de emergencia. Ojo, cuando hablo de seguridad pública estoy incluyendo, entre otras cosas, el problema que estamos teniendo con los guardias municipales o vigilantes, o que ni siquiera ya son funcionarios, son empresas. Entonces estamos en
la subcontratación, el outsourcing.
Exactamente. Entonces, bueno, y ahí tenemos un tema, yo creo que ahí hay temas sumamente específicos que se deben abordar. Y no quiero dejar el tema de lo que tiene que ver con los incendios forestales, por ejemplo, que tiene que ver con combate aéreo nocturno, fortalecer e incrementar lo que significa el combate diurno de incendios forestales. Y yo creo, voy a devolver un poco al tema formación, porque se me viene ahora a la mente también, tiene que ver, por ejemplo, con utilizar recursos de las Fuerzas Armadas, los dispositivos MAFS 2, por ejemplo, que permite modificar temporalmente un Hércules para que descargue 10.000 litros de agua en un incendio forestal, promesa de hace varios años atrás que no se ha cumplido. Y por lo tanto, yo creo que ahí hay elementos. Ahora, si llevamos eso, el uso, la polifuncionalidad de las Fuerzas Armadas, yo te diría que sí hay un espacio interesante, tanto en el Estado Mayor Conjunto como también en el SECOPAC. El SECOPAC es la instancia que forma a nuestros cascos azules, a las fuerzas de nuestras fuerzas que van a misiones de las Naciones Unidas. Creo que ahí hay un espacio muy interesante para fortalecer la polifunción. Para incluso incorporar, a mí me tocó hacer clases en el SECOPAC a los predespliegues de Bosnia, precisamente en el ámbito de emergencia. Bueno, quizás esa musculatura se podría fortalecer para entregar formación a militares que se preparan para cascos azules, pero que en el caso de catástrofes internas podrían ellos entonces también ser desplegados a hacer labores con competencias adecuadas en el manejo de emergencia, pero sin perder su misión esencial como Fuerza Armada. Creo que ahí hay medidas muy, muy relevantes.
Michelle, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguramente te tendremos la próxima semana. ¿Viajas pronto, no?
Viajo. Estoy viajando casi toda la semana. Ha sido agotador. Ahora voy a...
Dicen que te estás por comprar un Hércules, ¿no? O no, un Twin Otter, dicen.
Un Twin Otter. Capaz, mira, a esta altura lo que te puedo decir es que estoy juntando entre millas y kilómetros. Pero esta semana voy a Concepción, a Ñuble, voy también... Bueno, Ñuble principalmente, lo que es Los Ángeles, Chillán... precisamente por la temática de incendios forestales. Así que en eso estoy yendo casi cada 15 días. Me mando una semana por esos lados. Así que ahí vamos.
Bueno, ahí nos vas contando cómo te va.
Así es. Y ojo, vamos poniéndole ojo al tema de los incendios forestales. Que ojo, en esa zona el tema no va bien. Estadísticamente, o sea, más allá de los hechos que tú mencionas, los ataques, debo decirte que las estadísticas no están siendo favorables. Para esta temporada en esa zona ya a este momento.
Bien. Michelle, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un gran abrazo, don William Rebolledo. Un gusto verlo nuevamente. Un honor estar con usted. Un saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo por el live. @ Michelle Deler. Me aprovecho de pasar la promo en Instagram. @ Michelle Deler en Instagram. Y bueno. A ver si nos vemos la próxima semana. Empezamos con el calor y por lo tanto hay mucha información comunitaria que ir compartiendo.
Gracias, Michelle. 1:52. Escucharemos a Peter Frampton. Esto se llama Baby, I Love Your Way. Estás en Biobío hasta las 6.
En el trasnoche de la radio estamos con Michelle del Herbe, experto en gestión de emergencias.
Across the page.
trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Que recorre mares, bosques, noche y día. Libre, así como melodía, que hasta el cielo llegan y con ellas las estrellas el mundo iluminan.